Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de las selecciones, oigan bien, estas selecciones. Primero, la selección española de fútbol, también la de Portugal, la de Francia y a duras penas, con las uñas de los dedos, la selección alemana de balompié. Ahora sí, ponme la musiquita. ¿Cómo? The name of the game. Como si fuera poco, también es la emisora favorita de los Tigres del Detroit, que por segundo día consecutivo derrotaron al equipo de Rafael García Toledo, los Cardenales de San Luis.
Yo no me explico como mal tigre, mito.
¿Viste, Rafael? Ayer te dijo Omar que tengas cuidado con él, ¿ok?
Sí, que
y también es la emisora favorita, sí, del taponero cubano Raizel Iglesias, que en este momento, mientras estoy hablando, ha ponchado a los dos gigantes que ha visto. El partido entre los gigantes, así es, strike, el partido entre los gigantes y los angelinos está empatado a una carrera por igual a punto de ir a extra innings. Y también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. A ver, ponme la musiquita. Tan 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 tan. Me están diciendo por ahí que tenemos varios oyentes que están escuchando esta noche. Les vamos a decir quién estará con nosotros más tarde en la rotación de picheo, porque hoy es miércoles y eso le toca a Michelle Fleites. Pero antes de eso, desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, una señorita que nació en Cuba, pero se crió en Los Ángeles, Berta Arrabal. Estamos de acuerdo que esa canción es de Randy Newman, ¿verdad? Sí. Sí, me parece que esa canción es de Randy Newman. Sí, correcto. Así, we love it, LA. Así es. Muchas gracias. Y el arquitecto de todas estas músicas y piezas que están escuchando y efectos de sonido en la esquina caliente detrás de los controles, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en mala hierba, nunca.
Hablando de viejos con mucha destreza, damas y caballeros, nuestro olímpico, el único, el incomparable, desde Kendall, Rafael García Toledo.
Déjame decirte que soy más diestro que viejo, creo que tú sepas eso.
Okay, de ahora en adelante,
soy viejo de verdad, como dice.
Así es. Bueno, damas y caballeros, hoy en la pizarra para que apunten ahí en la Peña Deportiva de Florida, Camagüey, MLB, baloncesto de la NBA. Rafael les va a contar qué está ocurriendo en las semifinales del Campeonato Nacional. Soccer, ya terminó la ronda, la fase de liguillas, la ronda inicial de la Copa Europea, también conocida como la Eurocopa. Les vamos a decir quién clasificó hoy, quién se quedó fuera y quién por poco, estamos hablando de cuestión de 11 minutos, la selección alemana de fútbol por poco se queda fuera de la Eurocopa. ¿Okay? Y el país que en este momento está clasificado número uno por la FIFA, ahora tiene que enfrentarse a Cristiano Ronaldo y Portugal en los octavos de final de la Eurocopa. Jamás se imaginó Roberto Martínez, el director técnico de la selección belga, que le iba a tocar Portugal y Cristiano Ronaldo en los octavos de final. Él pensó que por ser el número uno clasificado en el planeta, le iba a tocar uno de esos equipos que fueron ahí a hacer turismo, como Ucrania o Suecia o República Checa o República Eslovaca. No, le tocó Cristiano Ronaldo y Portugal, el actual campeón europeo, nada más y nada menos. Vamos a hablar de todo eso más tarde, pero ahora le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la sección favorita de toda Cuba, la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tratándose de miércoles, ya hay varios resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Les estaba contando que por segunda noche consecutiva, los Tigres del Detroit, o segunda tarde, derrotaron a los Cardenales 6-2. Lo ganó Manning 1-1, lo perdió Gant 4-6. Ayer, anoche, por si lo quieren decir de esa manera, los Tigres le cayeron a palos al cubano Johan Oviedo, que en realidad no lanzó del todo mal. Le hicieron 6 carreras, la mitad fueron sucias, pero de cualquier manera, te las hicieron. Y fue el perdedor de ese partido. Pero hoy los Tigres ganaron 6-2. Ahora tienen 32 victorias, 42 derrotas. En otro resultado que va a parecer un poquito extraño para los fanáticos de la pelota, los Nacionales de Washington vinieron de atrás y derrotaron a los Phillies en Filadelfia, 13-12. Yo sé que más de uno se está rascando la cabeza diciendo, ¿cómo es posible? El ganador fue Reini, 1-2, con efectividad de 7.54. Lo perdió Neris, 1-4. Espino con el rescate. Jonronearon Schwarber, su número 19 para Washington, y Bell, su número 10. Jankowski, por Filadelfia, su primero. Braisecito Harper, su décimo. Y McCutcheon, su número 13. Rafael, no estamos acostumbrados. Esto es lo que no quiere el comisionado, ver un carreraje tan abultado como este.
Bueno, pero tienen que sentar totalmente a McCutcheon, no sacarlo de ahí. McCutcheon batió un honrón con la base llena, un grand slam, y fue que puso a los Phillies delante. Lo interesante de esto, que yo pensaba que McCutcheon se había retirado del béisbol. Y yo digo, hey, ¿qué hace McCutcheon aquí bateando ahora? Y me contestó con un jonrón con la base llena. Lo trajeron de emergencia.
Así mismo. Sí. Bueno, ya va a circular el comisionado de la pelota. A propósito, está bateando José Iglesias, el shortstop cubano de los Angelinos de Anaheim, en este momento para los Angelinos, en el noveno inning, con la carrera, potencialmente la carrera de la victoria en segunda base, porque el partido está empatado a una carrera por igual, así que les vamos a contar qué pasa con la candelita. Te estaba diciendo, Rafael, que el comisionado va a mandar un memo tanto a los Phillies como a los Nacionales diciendo que a él no le gustan los partidos estos que terminan 13 carreras por 12, que él prefiere 4-3, 3-2, 2-1.
Que vuelvan a usar la pega-pega a los pitchers, porque esto no puede soportarse.
Sí, tú sabes que la gente a lo mejor se está riendo, pero si solamente supieran que esto de la pega-pega, el otro día estaba viendo el domingo por la noche a Alex Rodríguez, a tu socio, tratando de explicar en ESPN durante el partido de pelota que yo estaba narrando. Esto es lo peor de todo, Rafael. Estoy viendo, tratando de narrar la pelota para Cuba, y me ponen en la misma pantalla, me ponen ahí, en la mitad de la pantalla, Alex Rodríguez con la pega-pega esta, diciendo, no, esta es la ventaja que le causa a los pitchers. Y yo viendo como la pelota se le quedaba pegada en la mano, y yo diciendo, va a sacar un pitcher ventaja de eso, por el amor de Dios.
No, ¿y quién lo está diciendo? ¿ok? Y haber dicho, bueno, esto es una cosa muy reprobable. ¿Cómo es que van a hacer trampa en la pelota? ¿Ok? Bueno, lo que hay lo siguiente. Desde que implementaron esto, la rotación de la pelota en el aire ha bajado bastante, entre 5 y 10%. Y la velocidad del pitch promedio, estoy tan sacado el promedio, o sea que ahora con el StatCast de este, ven la pelota lo que gira, la velocidad que llega, la velocidad que sale del bate, todas esas cosas. Y entonces ha bajado la rotación y ha bajado la velocidad. Pudiera ser casualidad, pero de todos los pitches. ¿Okay?
Correcto. Sí. Correcto, sí. A propósito, se acaba de ponchar José La Candelita Iglesias contra McGee en el noveno inning con la carrera del Gane en segunda. Ahora hay dos outs. Están todavía bateando los angelinos. Kurt Suzuki está ahora al bate, pero ahora hay dos outs y se le complica un poquito sí. más la cosa.
Iglesias no,
¿qué pasa en este partido?
Sí, Iglesias no agarró ni una bola. Fao, extrae, se acabó.
Así mismo. Bueno, Rafael, los Medias Blancas de Chicago esta tarde derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. Y de todos los cubanos que hay en el equipo de los Medias Blancas de Chicago, el héroe fue Yasmani Grandal, el receptor, que tuvo dos carreras impulsadas con un hit. Ese hit fue un doblete. Por poco conecta jonrón. De cualquier manera, el batazo fue esencial en la victoria de 4-3. En ese mismo partido, Joan Moncada, el cuartel, un hit en cuatro turnos al bate, un boleto. Su promedio es 273. Y José Abreu se fue en blanco de 4-0. Se ponchó tres veces. Sí negoció un boleto, pero dejó dos hombres en base y está bateando 242. Y ese no es el José Abreu que tú y yo conocemos.
No, Yasmani Grandal, un año, por lo menos en el promedio, un año malo. En lo demás no, le está impulsando carrera y bateando jonrón, no está líder, pero está haciéndolo.
Así es. Y Yasmani Grandal, que fue el héroe de la jornada hoy, pero si en realidad vemos los numeritos de él, está bateando solamente 172. Y aunque eso es peor de lo que está bateando Francisco Lindor, vale la pena recalcar que Francisco Lindor gana 10 veces más lo que gana Yasmani Grandal.
No vayas a creer, Pepe, no son 10 veces más. Yasmani Grandal lo que tiene es un contrato más corto, pero tiene muy buen salario, ¿sabes? No está penando miseria. Claro, lo que pasa es que Lindor lo firmaron por una cantidad de dinero que simplemente el banco llamó a la gente. Dijeron, venga, cacho, ¿tú estás seguro que esto es así?
Así es. Y Lindor está a punto de ir a batear porque ya comenzó, acaba de comenzar el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets. ¿Tú sabes lo que está bateando Lindor? 212. Y está bateando 212 porque se puso las pilas la semana pasada y conectó tres hits en un partido y dos en el próximo.
Yo te lo dije.
Porque
que
si
te
no,
estaba
tenía bateando 197.
Dime. Te estaba oyendo, Pepe. Ya estaba molesto ya con todo lo que tú lo dices todos los días. Te llamaron los Mets, creo. No sé si cogiste la llamada para darte las gracias. Oye, le pusiste un fulminante a Lindor.
Yo te voy a decir una cosa, Rafael. Tú tienes los pies puestos en la tierra. Mucha gente en este mundo no los tiene. Ahora, yo no sé qué le hizo pensar a Francisco Lindor que sin ni siquiera jugar un solo partido con los Mets, él podía sentarse con el nuevo dueño Cohen y demandar $400 millones. Y yo sé que mucha gente en Cuba ha escuchado este cuento de mí, pero hay algunos que no. Así que, porque no todo el mundo puede escuchar Radio Martí el mismo día. Pero yo siempre he pensado que antes de que tú puedas demandar algo, especialmente $400 millones, dame algo, déjame ver algo de tu parte, muéstrame algo.
No, lo que pasa es que él está girando contra lo que había hecho y contra la oferta que tenía de otro lugar, Pepe. Él no le iba a pagar el 400, pero le iban a pagar muy buen dinero en otro lugar. Entonces simplemente el agente dijo, ah, bueno, mira, pagan esto, bueno, yo quiero tanto. él sabía que no le iban a pagar eso. Ellos se iban a poner a discutir y los MED tenían que venir con un dinero mayor que ninguna de las ofertas que le habían hecho. Si no, no tenían por qué firmar con ellos. ¿Okay? Y entonces,
correcto.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no le iban a pagar 400, pero a lo mejor le iban a pagar 370.
Bueno, no, eso tampoco se sabe. A lo mejor le hubieran dicho, bueno, yo quiero más que lo que me estaban pagando fulanito. Y le hubieran dicho, bueno, yo te aconsejo que te vayas con fulanito. A lo mejor se lo hubieran dicho. El dueño de los MED ahora no ha hecho ese dinero de idiota, ¿sabes? Él tiene un negocio de manejar plata. El negocio de él no es fabricación ni lotería. El tipo lo ha hecho manejándole el dinero a otra gente. Y el porcentaje que ha ganado él es esta cantidad de billones con B. Así que idiota no tiene un pelo a la hora de negociar.
No, para nada.
Si el boricua este piensa que se va a sentar con el viejo Cohen y le va a decir que le pague 400 millones y el tipo le va a decir, sí, espérate un momentico, déjame sacar la chequera. No,
no iba a
pasar.
Increíble. Bueno, estar lanzando todavía Raisel Iglesias. Raisel Iglesias, el pitcher cubano de los Angelinos, está acostumbrado a lanzar inning y medio, dos innings, dos tercios, cada vez que los Angelinos lo usan. Y todavía ya está en el décimo inning, el partido entre los Gigantes y los Angelinos. En este momento los Gigantes, por supuesto, con el hombre en segunda base, el inventico este que tenemos en la pelota. Y Raisel Iglesias y Yastrzemski, el bateador. Ahí les voy a contar lo que pasó en este inning. Pero ahora hay que pasar con la sección favorita de Víctor Fabián González, el baloncesto profesional de la NBA. Play ball, Mr. Rafa.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Como les dije, hay un solo jueguito casi todos los días, nada más que un juego, porque quedan 4-4, ¿ok? En realidad dos y dos. Y en la conferencia del oeste están discutiendo los Clippers de Los Ángeles y los Soles de Phoenix. Anoche los Soles volvieron a ganar 104-103. Dejaron los pelos en el alambre, ¿ok? Por un puntico le ganaron a los Clippers. Cameron Payne anotó 29 puntos para Philly. Paul George, como de costumbre, fue uno mejor, si no es mejor, está cerca, con 26 puntos para el equipo de los Clippers. Ahora esta serie está ya a favor de los Phillies 2-0. Y los Phillies, desde hace un rato, se están perfilando como los que van a representar la liga, la conferencia del oeste en los finales. Ellos no han perdido ninguno de los seis juegos. Ellos dieron pollona en la última fase y van ahora en la penúltima, antes de llegar a ganar la conferencia del oeste. Esta noche juegan la gente del este, hasta gente de Milwaukee, eso es a las 8:30, y este es el primer juego de esta serie, así que ahí estamos arrancando de nuevo, ¿ok? Y vamos a ver, Antetokounmpo tiene por un lado su equipo, y por el otro lado lo tiene este muchacho Love, ¿cómo se llama? El novatico que estaba hasta el otro día en pañales. Phoenix jugará de nuevo con los Clippers a las 9 de la noche el jueves, o sea, mañana. Y el viernes, para terminar la semana, Atlanta jugará en Milwaukee, ¿ok? Será el juego 2 de Atlanta y Milwaukee el viernes, ¿ok? Como saben, el juego de mañana, el jueves, será el número 3 entre Phillies y los Clippers, y Phillies lidera 2-0, como ya le dije. Y esto, hay mucho optimismo entre los Soles de Phoenix, porque Chris Paul es muy probable que pueda venir a jugar ya el juego 3, ¿ok? Mañana. Ya él está en un protocolo de COVID porque le salió positivo. Esto ya está el sexto día en que permaneció aislado y eso debido a los mandatos relacionados con el coronavirus de la NBA. Si bien una prueba positiva requería para un jugador, fue puesto en cuarentena durante un mínimo de 10 a 14 días de esta temporada. La liga tiene diferentes estándares para las personas vacunadas. O sea, que piensen que hay menos chance que si está vacunada tenga problemas. Pero bueno, ya le dio el COVID, no veo cuál es la diferencia. Le dio y no hay que ver si está vacunado o no. Hay que ver qué porcentaje de posibilidades de contagio tiene para la otra gente. Así que yo esto no lo entiendo muy bien, en el sentido de que yo no sé si lo que no lo entiendo muy bien son ellos, y perdonen la arrogancia, pero yo no veo por qué hay una diferencia entre si ya tiene el COVID, ¿ok? Una diferencia entre darle 6 a 10 juegos o darle menos si está vacunado. ¿Por qué? Porque puede tener tranquilamente el virus, le puede dar otra vez, ¿ok? Como estamos ya, pregúntale a la gente de los Yankees, se fueron 9 una sola vez con el virus y ya todos estaban vacunados, ¿ok? Los Pistones de Detroit ganaron la lotería del draft de la NBA, que va a ser el martes por la noche, y el derecho a elegir, o sea que pasó el martes por la noche, y el derecho a elegir número 1 en el draft del 2021. Por cierto, los Pistones serán seguidos por los Rockets de Houston y los Cavaliers de Cleveland, ¿ok? Toronto Raptors y Orlando Magic completando los 5 primeros. Los Rockets tienen 17-55, los Pistones 20-52, el Magic 21-51. Ingresaron a la lotería con las mejores posibilidades de obtener la primera selección con un 14%. Y el draft, por cierto, se llevará a cabo el 29 de julio y va a salir por ESPN y ABC. Y ustedes lo verán por el internet o como tiene, ustedes siempre se hacen
el paquete. Buscan, le damos el paquete.
¿Cómo dijiste? Ahí se acabó. Ok, no hay problema.
Por el paquete, lo van a ver por el paquete. Muchas gracias, Rafael. Paquete. A continuación,
bueno, de esto vamos a seguir hablando posiblemente mañana del draft.
Correcto. Bueno, no, claro, tiene todo el tiempo que tú quieras. Damas y caballeros, tenemos que ir ahora a la sección obligada del día, que es justamente la sección favorita de la televisión del Estado en Cuba. La Eurocopa, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Cuatro partidazos en la Eurocopa, con cada uno de ellos cuestión de vida o muerte para los equipos involucrados. Cuatro partidos, 8 clubes que estaban al borde de la eliminación o la clasificación, y todos se veían obligados a ganar. El primero de ellos fue España, que solamente tenía 2 puntos y hoy aplastó a la República Eslovaca 5-0 en un partido que totalmente, posiblemente, si tuviera por lo menos un buen delantero España, hubiera ganado 8-9-0 muerto de risa, ¿ok? Seguramente. Pero ganó 5-0 y logró clasificar a los octavos de final con 5 puntos. Invicta, pero sin jugar bien. Y este es un problema que España va a tener que lidiar ahora con el actual subcampeón mundial Croacia, que le toca el lunes. Así que no me gustaría estar en la situación de Luis Enrique, el director técnico. Mientras tanto, Suecia derrotó a Polonia 3-2, Polonia eliminada del certamen, al igual que la República Eslovaca. Suecia ganó su grupo por encima de España. Nadie se hubiera imaginado esto. Y ahora Suecia juega contra Ucrania. Otra sorpresa. Vamos a hablar de eso más tarde. Y los dos partidos esta tarde lo crean o no, la selección alemana de fútbol, el segundo país más productivo en la historia del balompié internacional, estuvo eliminada de la Eurocopa durante 81 minutos, hasta que vino el gol del empate. En casa, en Múnich, a duras penas lograron empatar contra Hungría 2-2 para clasificar con el tercer lugar del grupo a los octavos de final. Hungría tenía este partido ganado cuando vino el gol del empate en el minuto 81-82 por ahí. Eso significa que Hungría ahora está eliminada. Alemania se queda con el tercer lugar, porque mientras se jugaba ese encuentro en Múnich, en Budapest, Portugal y Francia empataron 2-2 en un partidazo. De esos que si algún día ustedes le quieren mostrar a una persona que no sabe nada de fútbol lo que es un buen encuentro de balompié, tienen que mostrarle este partido. Con dos goles de Cristiano Ronaldo, ambos de penal, ¿okay? Empataron 2-2. Francia, que quería quitarse la espina de hace 5 años cuando perdió en casa ante 90.000 aficionados franceses la final de la Eurocopa contra Portugal con un gol en el segundo tiempo suplementario, Francia le tiró todo lo que tenía a la selección portuguesa. Puso 4 atacantes, Mbappé, Griezmann, Benzema y Pogba. De esos 4 atacantes, la mayoría de los países en el mundo no tienen ni uno, y estos tienen 4. Los 4 se los tiró contra Portugal en este partido. También le tiró el sofá de la sala y la mesa del comedor, y aún así no pudo ganar el partido contra Portugal. Impresionante la calidad de fútbol que vimos hoy, la precisión de los pases, un partidazo de pie a cabeza que terminó 2-2. Francia ganó su grupo gracias al empate. Portugal terminó en el segundo lugar. Y los octavos de final están de esta manera. El sábado, Gales contra Dinamarca. Italia, que está invicta con 3 victorias en 3 partidos, contra Austria. El domingo, Holanda, que también está invicta, versus República Checa. Y oigan esto, el número 1 clasificado por la FIFA, Bélgica, se enfrenta a Portugal el domingo a las 3 de la tarde. En ningún momento se imaginó Bélgica que le iba a tocar Cristiano Ronaldo y Portugal en la segunda ronda de esta Eurocopa, porque generalmente los países que clasifican primero les tocan esos equipos que van a hacer turismo, como Suecia, Ucrania, República Checa, República Eslovaca, Polonia, alguien así, pero les ha tocado Portugal y Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque como no pudieron ganar su grupo, tienen que jugar contra el número 1 de otro grupo, y es justamente lo que ocurrió. Así que el domingo no se pierdan ese partido. Bélgica-Portugal a las 3 de la tarde. Luego el lunes, el actual subcampeón mundial Croacia contra España. España ha jugado fatal en esta Eurocopa. Pudo haber ganado hoy 5-0, okay, no estoy diciendo que no. Debió haber ganado 9-0, pero ha fallado los 2 penaltis que ha tomado. Okay. Y si ponen a Álvaro Morata, que ha fallado goles que hasta Rafael García Toledo ha podido haber metido en esta Eurocopa, fácilmente, Rafael, te lo juro, tú hubieras hecho mejor papel jugando que Álvaro Morata en este momento. Okay. Ha fallado 3 o 4 goles solito contra la portería contraria, solito, íngrimo. Ha fallado penaltis, okay. Ha fallado cabezazos con la portería abierta, fallando por la derecha, fallando por la izquierda, fallando por arriba cuando era más fácil meterlo que fallando. ¿Okay? Y aún así España ha logrado clasificar invicta a la próxima ronda sin tener ni un solo delantero de raza. ¿Okay? Y bueno, Francia, Pepe, tiene 4.
¿No le han chequeado la cuenta del banco a ese muchacho que falla tanto?
Por eso es que se juegan al mismo tiempo los partidos. Bueno, Francia contra Suiza el lunes a las 3, Inglaterra contra Alemania el martes a las 12 y por último Suecia contra Ucrania a las 3 de la tarde el martes. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Nos vamos ahora, pero recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que lo puedan escuchar otra vez. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio
Duro Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los grandes. No se lo pierdan a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 52180, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Bueno, en este momento los Gigantes y los Angelinos están batallando en extra innings. Los Angelinos tienen hombre en primera y tercera con solamente un out. Si el equipo californiano anota una carrera, ganan el encuentro y el pitcher ganador sería el cubano Raisel Iglesias, que nunca en su vida se ha merecido una victoria más que hoy, ¿ok? Porque ha lanzado muy, pero muy bien. Apenas termine este encuentro, yo con mucho gusto se lo voy a dejar saber. No es el único partido que se está jugando en este momento en el béisbol de las grandes ligas, pero es uno que sí involucra a varios cubanos. Pero también los Astros de Houston, hablando de varios cubanos, los Astros de Houston están ahora derrotando 3-0 a los Orioles de Baltimore en el segundo inning. Y los Astros con 3 carreras en el primer inning gracias a 2 carreras impulsadas con un doblete. Jordan Álvarez, el cubano, anotó una carrera gracias a un boleto y Gurriel anotó la otra. O sea que los 2 cubanos con carreras anotadas, uno con hit, uno con boleto. A propósito, Yulieski Gurriel está bateando, oigan esto, 300, ¿ok? Y tiene promedio en base de 380 y pico. Wow. Así que está... Rafael, ¿quién dijo que no se puede jugar pelota en tus 30 y pico años, verdad? 35, sí, por ahí, pues.
Pero siempre me dijeron que este era el mejor jugador que había en Cuba, ¿ok? Esto, lo que pasa es que llegó a Grandes Ligas un poquito durito ya, como pasaron a muchos. Por ejemplo, la gente de las Ligas Negras llegaron después de haber pasado su mejor momento. Yo estoy seguro que Gurriel hubiera hecho mucho mejor papel que ese se hubiera venido joven a la Grandes Ligas. Pero bueno, él negoció salir ahora de allá y el hermano.
Sí, sí, el encarguito, como fue, dices tú.
Nada, eso fue que vino en una frágil embarcación, como dice Demio, que ninguno vino.
Correcto, correcto. El encarguito. Sí, el encarguito, como dices tú.
Los dos Gurriel, muy tarde. Paquete, los dos Gurriel, vengan para acá, le pagamos tanto, y tú por dejarlo ir, coges tanto. Eso es publicado, no estoy diciendo yo solo, ha ido a juicio
por supuesto
aquí,
que no. No, yo le pregunté la semana antepasada a 2 personas en Cuba, ¿tú crees el cuento chino ese de que los hermanos Gurriel se escaparon en medio de la madrugada? No, por supuesto que no, eso fue un encarguito de la selección cubana, de la Federación Cubana de Béisbol. Ahora, se les ocurrió vender a Yulieski muy tarde en su carrera. Imagínate, se lo hubieran vendido hace 10 años el encarguito, como lo bien
que... hubieran ganado más dinero que lo que le ganaron ahora. Okay.
Bueno, lo que pasa es que la Federación Cubana de Béisbol, Rafael, se está convirtiendo poco a poco en tremenda capitalista, déjame decirte.
No, naturalmente, capitalista y contrabandista. porque está haciendo, está contrabandeando, porque supuestamente ellos salen ilegal de Cuba, pero ilegal como, imagínate tú, esto. Pero lo que pasa es que le querían sacar el jugo más allá, tú sabes, tenía muy buena afición y cosas, y ya consideraron que estaba ya veterano, pero tuvieron que incluirle el hermanito, okay, pero nosotros no nos vamos solos, yo no me voy solo, yo me voy con mi hermano y si no nada, okay. Entonces, correcto, el tipo dijeron, bueno, se nos va a echar a perder el paquete, no el que viene para la televisión y eso, no, el paquete billete.
Así es. Bueno, Rafael, anoche los Reales de Kansas City sorprendieron a los Yankees de Nueva York y ganaron en el Yankee Stadium 6-5. Y ahora, otra vez, están ganando 2-0. Es temprano, están apenas en el segundo. Pero es lo que estábamos hablando la semana pasada. Los Yankees pierden contra los peores clubes de la liga, de la pelota en realidad. Perdieron 3 contra Detroit. De forma consecutiva, le dieron 3 cantazos por la cabeza, pam, 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 1, 2 y 3. Y ahora están luchando y están a duras penas sobreviviendo contra Kansas City. Y si tú te fijas en las nóminas, los Yankees, lo que cobran ellos como equipo, 230 y pico millones de dólares. Y Kansas City, 50 y pico millones de dólares. No es para que los Yankees estén sufriendo de esta manera contra los equipos pobres.
Bueno, porque hemos hablado mucho de eso, ¿no? Si fuera así, correcto, los Rayos de Tampa no ganarían nunca, ni nuevo. Esto,
así es.
Pero hay que ver que es Kansas City, ¿no? Bueno, me dice Kansas City, y nosotros en Cuba conocemos a Kansas City de hace mucho tiempo. Primero por las películas de cowboy, cuando Kansas City era un caserío, decía, no, voy para Kansas City. Okay, Kansas City es una pequeña ciudad, no una ciudad grande. Ella se nutre de algunas ciudades vecinas que son fanáticos de los Reales y vienen, pero de todas formas no tienen una gran fanaticada.
Correcto.
Ni tienen como natural un contrato de televisión muy grande, porque el contrato de televisión es proporcional a la gente que tenga el tamaño del mercado. Así que,
muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Me está diciendo que estamos tratando de localizar a Michelle Fleites, pero aparentemente no hemos podido localizarlo esta noche. No importa, Bertica, si no encuentras a Michelle Fleites, llámate al bateador emergente Eric Encojimar para que esté con nosotros esta noche. A propósito, el partido entre los Angelinos y los Gigantes se va a ir al inning número 11, así que el ganador no va a ser el cubano Raizel Iglesias. Y ahora sí nos vamos a la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, Pepe. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de este año en Tokio van a usar un sistema de lotería para los que tengan tickets ya, a ver los que pueden ir a las ceremonias de apertura y clausura, y 8 deportes más. Esos deportes, yo te voy a decir de ahora, que gimnasia, natación, eso que tienen lugares donde caben 2.000, 2.500 personas y todo el mundo quiere ir a verlo. Esto, pero yo no sé cómo esto va a funcionar. Si tú compraste un ticket de la ceremonia de apertura en Tokio, que no te va a costar menos de $1,300, porque eso es lo que costaba en China en el 2008, ¿okay? Imagino que en Japón, que es un país con un poder adquisitivo muchísimo mayor, a pesar del volumen gigantesco de China, esto, si tú compraste el ticket, ¿qué pasa? Si no te sacaste la lotería, ¿te devuelven dinero? ¿Te dicen fatal cachicho? No lo entiendo. Okay, pero bueno, eso es lo que hay hasta este momento. Y un segundo miembro del equipo de Uganda que llegó a Japón el sábado, junio 18, esto ha dado positivo para COVID, el segundo que cae de los unganderos estos, ¿ok? Los organizadores de Tokio 2020 han anunciado que van a lanzar una aplicación móvil para los Juegos Olímpicos, para marcar un mes antes de llegar a la ceremonia de apertura. O sea, un mes antes, damos ahora, sacan la aplicación para que tú lo tengas en el teléfono, porque es móvil, en una tablet, etcétera, y puedas ver las cosas. ¿Okay? Esto, ayer les iba a anunciar, pero no llegué ahí, que habían permitido alcohol, vender alcohol en los estadios de los Juegos Olímpicos. Bien, alguien le dijo, oye, eso no es buena idea, ¿ok? Y dieron una vuelta de 180 grados, ¿ok? Y dijeron que están prohibidos las bebidas alcohólicas en los Juegos, ¿ok? Así que de ayer a hoy, a los borrachos...
Lo cual, Rafael... Sí, perdón, iba a decir, las personas que conocemos Japón muy bien, como tú y yo, sabemos que en Japón se vende cerveza en las maquinitas esas en todas las esquinas, como se vende la Coca-Cola. Sí, así es en Japón. Y ahora que tú no puedas tomarte una cerveza en un evento olímpico, a mí me parece eso una barbaridad.
No, pues simplemente tienen que condenarte. O sea, que en los estadios he visto máquinas una al lado de la otra, bebé. Ok, hay unas máquinas que venden sake, el aguardiente ese japonés que es una bomba, ¿ok?
De arroz.
Tiene frío, tómate uno allí y lo que te pasa por la garganta es fuego.
¿Okay? Así mismo.
Yo creo así que mismo. Tienen
bueno,
cierto
me está diciendo, así mismo, me está diciendo Vertica, mientras escuchamos a Michelle Fleites, vamos ahora rapidito a hablar de la Copa América. Bueno, yo sé lo que va a estar haciendo Víctor Fabián González dentro de exactamente 25 minutos, porque arranca el partido que él quería ver de todo el torneo de la Copa América hasta ahora. La selección de Colombia contra Brasil. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Esta noche en la Copa América. Ya tenemos un resultado final de esta tarde. 2-2 fue el resultado final entre Ecuador y Perú. Brasil a punto de jugar contra Colombia a las 8. Mañana, Bolivia versus Uruguay a las 5 de la tarde y Chile contra Paraguay a las 8 p.m. Rafael, estábamos hablando de esto de cobrar los penaltis la semana antepasada. Tú hiciste un comentario que en realidad es verídico. Ningún futbolista profesional debería de fallar un penalti, pero sin embargo en esta Eurocopa, que a lo mejor estoy contando mal, a lo mejor estoy errando a lo conservador, pero se han fallado 8 penaltis. La selección española ha fallado los únicos 2 penaltis que ha cobrado, mientras Cristiano Ronaldo ha metido los 3 penaltis que él ha cobrado. Esto es, Rafael, aquí es donde se separan los hombres de los muchachitos en el fútbol internacional.
Sí, señor.
Así que...
Yo siempre he dicho...
La preparación física y mental...
Pepe, yo siempre he dicho que terminar un juego de fútbol, que es un juego extenso, que para mí es como un ballet en un campo de fútbol, lo que hacen ellos, y terminarlo de esa forma, como tirando a tiro blanco, a mí no me gusta bien. Pero me tengo que callar la boca, porque ahora el béisbol, que así me deporte siempre, ¿okay? Y resulta que termino por una cosa parecida. Pongo un tipo segunda y voy a decir, okay, ya esto es peor que el penalti.
Bueno, pero tú sabes lo que están barajeando en el béisbol, por lo menos a nivel profesional, pero de ligas menores, es tener un mini home run derby después del partido. Ya ni siquiera es comenzar los extra innings con hombre en segunda.
Competir los home runs para ver quién
correcto,
gana.
Correcto, tú traes a tu propio pitcher. A tu propio pitcher, escoges un bateador por equipo. Por inning y baja por ronda, porque ya no hay más innings.
Sí.
Y entonces te tiro 5 pelotas a ver cuántas botas. Viene el otro equipo, tira 5 pelotas a ver cuánto botan. Y si están empatados, viene otro bateador distinto, y así hasta que alguien gane. Eso me parece. Bueno, en realidad, Rafael,
ah, es un penalti malo. No te claro, uh-huh. Porque tirando contra... No hay nadie que te vaya a coger la pelota.
Correcto. Pero como te decía...
Penalti, por lo menos el portero te puede parar. Aquí no te puede parar nadie.
Correcto. Pero en la preparación física en el fútbol y la preparación mental cuando hay que patear un penalti, y eso es, te dije, aquí es donde se separan los hombres de los muchachitos en el fútbol. Cuando tú tienes un Cristiano Ronaldo que mete todos los penaltis para ganar, por ejemplo, con el Real Madrid la Champions League, con la selección portuguesa, y entonces se nota la diferencia. O sea, yo no sé, yo nunca he visto, supongo que ha pasado, pero nunca he visto a Cristiano Ronaldo fallar un penalti, ¿ok? Yo sé que ha pasado, pero nunca lo he visto. Ahora, el hecho de que yo vi un partido de la Eurocopa hace 3 días en que fallaron 3 penaltis en un partido, ¿ok? Entre los 2 equipos. Y Cristiano Ronaldo hoy metió 2 penaltis, ¿ok? En su primer encuentro metió otro. 3 penaltis, 3 goles. Por eso es que está a punto de establecer un récord como el futbolista con más goles a nivel internacional en toda la historia. Quizás lo rompa contra Bélgica, ese récord. Y si no, pues lo va a romper eventualmente en el Mundial o en otra competencia internacional.
Pero eso es otra cosa. Dime. Que a mí no me gusta. Que cuando tú cuentas los goles, te cuentan los penaltis como gol. ¿Okay?
Pero Rafael, tienes que meterlo. Te estoy diciendo que se han fallado 8 en esta Eurocopa. 8 o 9, ya perdí la cuenta.
Son 8 tipos muertos. En la casa no sirvieron comida el día que llegaron.
No. Mira, ¿cómo es posible que en este momento la selección española no tiene un delantero de raza? Tiene 6 mediocampistas fantásticos, pero no tiene un delantero de raza que te pueda decidir un partido. ¿Okay? Y aún así logró colarse en los octavos de final de la Champions League. ¿Okay? Y Cristiano Ronaldo, a este nivel, es cuando él se luce. Puede estar muy cansado, puede estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo, pero a la hora de cobrar un penalti, lo mete. Te voy a dar la diferencia entre Cristiano Ronaldo. Leo Messi ha fallado un penalti en la final de la Copa América que le costó a Argentina el trofeo. Y hace como 10 años, 8 años, en la semifinal de la Champions League, con el Barcelona, falló contra el Chelsea un penalti que le hubiera dado la clasificación al Barça a la final. Que son 2 ejemplos que se me ocurren. Hay más. Mientras que Cristiano Ronaldo, cada vez que el Real Madrid le puso el balón a los pies, metió el penalti para ganar la Champions League contra el Atlético de Madrid en una final histórica. Ha metido todos los penaltis que ha tirado con la selección portuguesa. Y por eso, ahí está la diferencia. Y no, a mí no me pueden decir que Leo Messi no está preparado físicamente. Sí lo está, por supuesto. Pero ahí es donde entra la cuestión mental del deporte. ¿Okay? A la hora de la verdad, aunque estés muy cansado y aunque estés pensando en muchas cosas, con los pies que te pesan después de 120 minutos de fútbol, ¿okay? Tienes que meter un penalti para decidir a lo mejor un partido, pero generalmente a lo mejor un torneo. Y es de justamente eso lo que estábamos hablando.
Pero tú no piensas que a lo mejor Messi es demasiado chiquito, pues.
Vamos a ver cómo le va a Messi en esta Copa América. Porque
tú te paras al lado de Messi y Messi se quita, no voy a hacer que tú le caigas arriba.
Bueno. Eso son otras cosas. Mucha gente dice, no, pero es que Messi nunca ha ganado un torneo para la selección argentina y todavía le queda esta Copa América y además de eso, el próximo Mundial. Por lo menos le quedan 2 oportunidades más. A propósito, está bateando José Iglesias con la carrera del Gane en tercera base para los angelinos con 2 outs. Así que en el inning número 11. Así que Rafael, no les ha funcionado hasta ahora béisbol de las grandes ligas, la cosita esta de comenzar con corredor en segunda, porque hemos tenido 4 tandas ofensivas y nadie ha podido impulsar ni una sola carrera.
Sí.
Vamos a ver si Iglesias es el héroe de la jornada.
Tiene 2 estrellas sin bolas, ¿no?
Correcto, así es. Tirándole descolgado a pelotas afuera de la zona de strike.
Sí. No.
Correcto.
Mataron el try. Cuando tú ves la gráfica ahí, tú dices, ¿y ese muchacho qué es lo que iba a buscar ahí? Una por la cabeza.
Así que,
y otra arrastrada y afuera.
Correcto. A mí no me gustaría, no, y aquí está el tercer out,
no, un rolling al shortstop. El tercero se lo pasaron por el centro, ¿ok?
Así es.
No fue strike.
No, fue un rolling al shortstop. Fue out de cualquier manera, rolling al shortstop.
Sí, exactamente.
Lo que te estaba diciendo, que Messi va a tener dos oportunidades más para darle a Argentina. Lo que yo pienso va a ser su único trofeo con la selección nacional. Tiene esta Copa América y luego tendrá el próximo Mundial. Después de eso, no sé si él podrá jugar 4 años más para estar en otra Copa América, otro Mundial, no sé, uno nunca sabe. Pero a mí no me gustaría que Leo Messi se retirara de una brillante carrera de 22 años sin ganar ni un solo trofeo al nivel de la selección suprema, porque yo sé que Leo Messi estuvo en la sub-23 de Argentina, en las Olimpiadas, todo eso, pero no es la selección suprema de Argentina. Y entonces no me gustaría ver a Leo Messi retirarse con una brillante carrera de 22 años sin por lo menos un trofeo con la selección argentina, la suprema.
Bueno, yo lo he visto dos veces en los Juegos Olímpicos, Pepe, y lo vi como maceando, como decimos los cubanos. O sea, no lo vi metiendo el hombro ahí. Okay, y yo no, porque yo no soy experto en inglés. Pero yo estaba sentado con los argentinos, precisamente. Y ellos estaban agarrándose los pelos. Que Messi no estuviera guapiando más, como decimos nosotros. Okay.
Correcto. Esa es otra cosa que la FIFA debería de negociar con el Comité Olímpico Internacional. Si el Comité Olímpico Internacional quiere a los mejores atletas en las Olimpiadas, y eso incluye el balompié, ¿por qué no va a jugar un jugador de 25 años, un futbolista profesional de 27 años? ¿Por qué no vas a tener ahí a un Leo Messi, a un Cristiano Ronaldo, solamente porque la FIFA no quiere que participe nadie que tenga 23 años? Pero ven acá. Esa es otra cosa, una de las muchas cosas que yo no entiendo. Y el Comité Olímpico Internacional le dice, ok, no hay ningún problema, tú dime hasta qué edad pueden participar, porque si no, no van a participar.
Sí. O sea, y además, cierran el béisbol porque uno dice que llevan los mejores jugadores, pero las grandes ligas no paran para mandar gente de esta, los mejores jugadores. Entonces ellos dicen, esa es una, cuando tú hablas con todos los europeos y la gente de la estructura, el Comité Olímpico Internacional, una de las cosas que te dicen es, bueno, como Estados Unidos manda sus mejores jugadores aquí, tendrá un chance mejor. Pero nosotros queremos ver los mejores deportistas.
Correcto. Italia tenía un esgrimista, por decirlo así, en los años 60 y 70, que ganó una docena de medallas en competencia olímpica. Y la mayoría de ellas la ganó después de los 25 años. Imagínate si le hubieran dicho, no, usted está muy viejo para competir. Usted no puede competir esgrima en los Juegos Olímpicos porque tiene 40 años. Creo que ganó su última medalla a los 42.
No, yo te voy a poner el caso de un cubano, Font, que fue el que ganó la primera medalla, y ganó medalla de oro en esgrima de América Latina. Okay, lo ganó ya durito. Pero no solo ganó una medalla, ganó varias. Y vino los otros Juegos Olímpicos y también volvió a ganar. Ok, y ya no sé la edad que tenía, lo voy a averiguar para ver si lo puedo decir. Pero no era ningún niño, ¿sabes? Ya Fon era Fon. Era cuando Cuba manejaba tranquilamente la esgrima del mundo. Ok, quedaba en buen lugar porque tenía las medallas de esgrima cuando no habían muchas medallas, ni había muchos atletas, ni muchos países tampoco. Así que pero bueno, para dar esa gente de esgrima.
Bueno, regresando brevemente al tema de la Eurocopa, porque yo sé que en Cuba se están mostrando todos los partidos, a partir de este sábado, todos los encuentros de los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final van a ser transmitidos por toda Cuba. Y esto fue pedido por la la fanaticada que estuvo llamando y estuvo mandando correos electrónicos a la TV Rebelde hasta que lograron hacerles caso y negociaron, pues, por lo menos brindarles la mitad del torneo. El sábado, justamente, cuando despierte la gente en Cuba, se van a encontrar con un partido entre Gales y Dinamarca. Pero esa misma tarde, Italia contra Austria, un partidazo que Italia hasta ahora ha ganado todos los partidos que ha jugado de forma espectacular. Y también, por supuesto, el domingo, un partido que cualquier fanático del fútbol va a querer ver, Bélgica contra Portugal a las 3 de la tarde. Está también Holanda contra la República Checa, pero todo el mundo sabe que Holanda, con 3 victorias en 3 partidos y 9 puntos, es el favorito para ganar ese encuentro. Yo veo el partido entre Bélgica y Portugal un poquito más interesante. Y luego el lunes, para mí, por lo menos para mí, el partido más interesante de estos octavos de final, porque están bien parejos. Croacia, el actual subcampeón del mundo, que tiene que todavía está muy bien clasificada por la FIFA. Claro, no es la misma potencia que perdió contra Francia en esa final en Moscú, pero continúa siendo un equipo formidable. Se enfrenta a una España muy joven. España tiene la selección más joven de esta Eurocopa, con una edad promedio de 22 años, mientras que Croacia tiene la más vieja, 29 años, por decirlo así, experimentada, pudiera decir. Y luego está Francia contra Suiza, que eso no debería de ser mucha competencia. Francia debería de ganar ese partido. Y luego el martes, Inglaterra contra Alemania. Estos partidos generalmente le pertenecen a Alemania. Alemania tiene un historial muy, pero muy ilustre en eliminar a Inglaterra en torneos internacionales, ya sea en los mundiales o en la Eurocopa, especialmente por la vía de los penales, de los penaltis. Vamos a ver si este juego llega a los penaltis. Alemania no es la misma que estamos acostumbrados a ver, así que Inglaterra a lo mejor da la sorpresa y logra clasificar a los cuartos de final. Y luego está Suecia contra Ucrania. Un partido que, si ustedes me hubieran preguntado hace 3 semanas, yo hubiera dicho que no se iba a llevar a cabo. Primero, porque yo no pensé que Suecia iba a ganar su grupo. Y jamás me imaginé que Ucrania iba a avanzar a los octavos de final. Para mí, Ucrania, de los 24 participantes, era el número 23, o sea, el segundo más débil de toda la Eurocopa. Pero ya ves, se colaron en los octavos de final. Suecia ganó su grupo por encima de España. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Y ahora el choque del martes es Suecia contra Ucrania a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Dos equipos que la mayoría de los expertos en la materia nunca se imaginaron iban a estar en los octavos de final. Ahí está la campanita. Me está diciendo Víctor Fabián González que hasta aquí los deportes, ha caído el Out 27. No se preocupen, yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA y en el béisbol de las grandes ligas. En nombre de todos, Berta, Rafael, Víctor, le dice bye bye, nos vemos esta noche y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.